aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, familia, las 4 y 5 minutos, aquí estamos, hemos venido los playeros, ¿eh? No nos esperabais, jajaja, pero hemos llegado. Bueno, hoy vamos a tener un programita, a lo mejor un poco más corto de lo normal, y te cuento por qué, y es que hay pleno de control en la Asamblea de Madrid. En principio está fijada la hora de inicio de la sesión a las 5 y media de la tarde. En cuanto comience, conectaremos y nosotros nos iremos a tomar la merienda. Bueno, pues ese es nuestro plan para hoy. Maite, no te rías, que todo el que tiene boca se equivoca.
Y yo más, no me reía, sonreía con complicidad, que es diferente.
Es que no sé por qué me ha salido el plan. Es que está mejor que plan.
Por pensar cuando hablas.
Sí.
Si no pensáramos, pues saldría todo más fluido.
Eso sí. Paloma Nolasco, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Solo? ¿Nada más?
No, vamos a ver, estaba yo dándole vueltas aquí
a
que el programa...
No, Paloma, vamos a ver. Es que tú digas muy bien y te calles, esta es la noticia del día.
No, es que pensé, o sea, que me ibas a hacer otra pregunta, no, pero ver, en fin, no, ya me extiendo. Oye, que sí, el programa será más corto, pero yo he tenido que trabajar lo mismo o más que otros días, ¿eh? Que quede claro.
No, hemos trabajado más todavía, porque cuando es normal hacemos las cosas más o menos,
sí.
Pero cuando no sabemos cuánto menos, tirad ahí, la sisa, el hombro.
Engorda, adelgaza.
Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y tú tienes algo que decir?
Sí, he encontrado la definición de PRAN.
¿PRAN qué es?
Dice, utilícese como sustantivo un gran plan.
Está bien. Oye, mira. Pues a todos los que os unáis ahora mismo, que sepáis que hemos adoptado una nueva palabra. PRAN. Está bien, es tener un plan para toda la tarde. Y a los que estáis de nuevas, pues bienvenidos. Esta es una locura que comienza ahora y que acabará a las no sé qué. Y estaremos todos juntos y unidos y nos queremos mucho. Bueno, que hoy cumple años 46 en concreto, este señor que os va a hablar.
Yo, bueno, los errores en las redes sociales, sobre todo para los personajes públicos, se pagan muy caros. Entonces confundí, es verdad que confundí a dos personas, que además fue un lapsus que bueno, corregí inmediatamente y tal. Pero tampoco estoy de acuerdo en que todo Internet y todo Twitter se pusiera en contra. Yo creo que hay una parte de gente que se lo toma con sentido del humor y hace bromas sobre determinadas cosas. Luego creo que hay otro sector de gente, que son los troles que llaman, ¿no? Que se dedican exclusivamente a meterse con todo el mundo. Y entonces cuando tú obvias a esa gente o simplemente no contestas o no lo tal, desaparecen, porque lo que buscan es la reacción de la persona o el personaje.
Bueno, lo habéis conocido, ¿no? Alejandro Sánchez Pizarro, conocido como Alejandro Sanz, que hoy cumple 46 años en concreto. Bueno, a esto que se refería él es que él en Twitter tuvo un desliz, se confundió porque quería hablar de Marta del Castillo y puso Marta Domínguez. Bueno, en fin. Quien tiene boca, vuelvo a decir yo, se equivoca. Y en Twitter ni te cuento. Pero es que, claro, es que él tiene 11.854.366 seguidores en Twitter.
Jolín.
Que, en fin... Hay países más pequeños.
Oye,
¿dónde los metes?
Con tantos seguidores yo me pensaría muy mucho lo que pongo, ¿eh?
Hombre, pero él venía a decir ahí que eso, que le encanta a la gente que se lo toma con humor y le gasta una bromilla. Alejandro, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y los troles, pues son esos que van a provocarle para que él reaccione y, bueno, pues... Es lo que no hay que hacer. Yo lo que estaba viendo aquí, que 300, esto, 11 millones, y la lista de hijos también, Alejandro, madre mía. Yo ya te había perdido la pista, pero tienes 4 hijos ya. Desde que no leo el hola, es que es una cosa tremenda. Se le han multiplicado. Tiene 4 hijos, Manuela, Alexander, Dylan y Alma. Pues nada, felicidades a toda tu familia, a ti también, que hoy cumples años. Madrileño, hay que decir, de Moratalá, se presentó como... Alejandro Magno, en la música. Tuvo... Los chulos son pa' cuidarlos, fue su disco, con 20 años. Alejandro Magno se llamaba.
Qué pretencioso, ¿eh?
No, oye, pues era así. Y con este disco, con el que se presentó Viviendo Deprisa, vendió 1 millón de discos, ¿eh? 1 millón de discos, que se dice pronto. Pues felicidades, Alejandro, hombre.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Hombre, espera.
Ya ha recibido el WhatsApp, ¿no?
El WhatsApp, es que como te apuras. Y sí es importante. La cosa va de redes sociales. Un valenciano que ha montado una petición en internet para que Tim Cook cree un emoticono con la paella.
Va,
hombre,
va,
que sí, va. Que lo necesitamos. Y si no, ¿cómo convocas al resto de amigos?
Bueno, payita para el domingo y le pones el emoticono,
claro,
¿no?
Como claro. Eres muy español, le ha escrito una carta. Empieza así, querido Tim, con cercanía, ¿no? Me llamo Jenny Alemán, soy de Valencia, como sabrás. Y si no, se lo puedes preguntar a Siri. Aquí va la bromita. Esta es la tierra de la paella. Para los valencianos, la paella es mucho más que la gastronomía, es una forma de afrontar la vida. Bueno, le cuenta lo que significa la paella para un valenciano. El caso, dice él, es que tengo unos amigos, los de Wikipaella,
sí,
que son una asociación sin ánimo de lucro para proteger y promocionar la auténtica paella. Si ya empezamos con lo de qué es auténtica y qué no,
joder,
ya verás. Bueno, el otro día le cuenta, estábamos hablando y caemos en la cuenta de una situación insostenible. En WhatsApp no existe el icono de la paella. ¿Cómo es posible? Se pregunta.
¡Vamos! ¡Che, che!
¡La
che.
Paella!
¡Y la horchata!
Paella.
¡Y la horchata de chufa! ¡Que no hay!
Además, como ya...
¡Y los fartons!
Lleva unos cuantos párrafos, pues escoge confianza. Además, Tim le dice, entre tú y yo, no puede ser que unas miserables patatas fritas, un muslo de pollo o una cola de gamba rebozada tengan su icono.
Es verdad.
Y la paella,
favor,
no.
Es
¿quién
verdad
presume de comer pollo? Pues nadie.
Hombre, hay que pedir, pero no desprestigiar al resto. No,
bueno, pero hombre, Paloma, la
ya,
paella
ya, ya
tenía que estar.
Oye, ¿y la morcilla de Burgos qué?
Pues lo siguiente, señora, es que se anime. Es que yo creo que puede haber muchos problemas con la
sí,
morcilla.
Sí, porque se puede utilizar
sí,
luego para otras
que
cosas.
Se crean, bueno, dice,
digo el icono, ¿eh?
Le dice Eugenia Tim, porque a estas alturas de la carta ya son amigos, se le dice, no es por presionarte, no, pero piensa que somos millones de personas esperando tu visto bueno, ¿mm? Así que espero que tú puedas hablar con Emoji, esto también es muy español, ¿no? Que seguro que tienes un amigo y que yo te pregunto, Emoji es la empresa que hace los icones para WhatsApp, y autorizar que incluyan la paella como símbolo de gastronomía y, lo más importante, de hermandad alrededor de la mesa.
¡Qué bonito!
En las redes sociales se lo están pidiendo, hay un icono, el hashtag, que, bueno, almohadilla paella emoticon. Un fuerte abrazo, Tim, se despide. Y, por supuesto, estás invitada a una buena paella valenciana cuando vengas por aquí, que hay más español
sí,
que
señor,
una carta como esta.
Y ahora vamos a ver, ¿qué tiene que tener una paella valenciana?
Uy,
¡tiempo!
¡Uy! ¡Arroz!
Eso es lo único.
Decir, ¿qué es lo que no tiene que tener? Porque...
No, que luego vas allí y te pegan una chapa que no
lo
veas.
Lo único imprescindible, joder, yo creo, el arroz. Y no vamos a decir ni de dónde.
No, porque cuando empiezan, no, es que esta, esa no, esa es de la huerta, no, esta que tiene no sé qué, esta tiene lo otro. Madrileño tenías que ser.
Bueno,
sí,
en
eso
fin,
al final acaba así, sí.
Que yo también, que lo de la flamenca no nos llega.
La flamenca.
Que necesitamos también, pues, una paella.
La flamenca
paella
está muy,
oye,
bien,
que
¿eh?
La paella, la flamenca sirve para
sí,
todo,
sí,
¿eh?
Sí, pones,
cañas,
hoy estoy,
risas, hoy estoy,
traga, tra.
Talarín.
Facebook.
Facebook.
Sí.
Ha dicho el mozo este, Facebook.
Me ha picado Maite.
A ver.
Redes sociales, pues fíjate, yo, Facebook, yo.
Tú, Facebook, madre mía.
Qué atrevimiento, qué osadía.
Bueno, oye.
Bueno, pero me lo llevo a mi terreno.
Venga, a ver.
De las matemáticas.
Sí.
Resulta que gente sabia que tenemos aquí en Madrid, en Autónoma de Madrid, ha desarrollado una herramienta para saber en Facebook si tienes un mal día. Sí, lo que tú escribes en Facebook.
Con muchos ratitos que se mueren.
¿Eh? Pues no sé cómo lo harán, ¿eh? Y además se chiva.
¿Pero qué estás contando? A ver, Pablo, aclara el tema. Que hay una aplicación
Facebook.
En
sí,
Facebook.
Sí.
Que ha desarrollado la Universidad Autónoma y que detecta qué día tienes,
¿cómo
¿no?
Está, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, no?
Y avisa a tus amigos para que te lancen besitos y vídeos de
sí, sí.
Pues
sí,
mira,
sí,
esa es una lectura interesante la que haces tú.
Ah, no era así.
En principio lo que hace...
chivarse.
En principio lo que hace es que le dice al profesor, porque esto está diseñado para cursos online, ¿no? O sea, la gente está atendiendo en una clase, ¿no? Cada uno en su casa. Y el profe le dice, oye, ¿me dejas que me meta en Facebook y te agregue a Facebook para ver cómo andas, macho? Porque depende
no,
de cómo estés.
Profesores, no, no agrego.
Depende de cómo estés, te voy a dar clase o no te voy a dar clase. Tú imagínate, a ver, una clase presencial, tú entras.
Sí.
Esto, alguno le ha ocurrido. 3 de la tarde, 40 mochuelos, todos con una cara
40,
aburrido.
40, en la uni, ¿no? En la uni puede haber hasta 150.
No hablo de la uni. Y dices, a esto no le doy yo clase, pero vamos, es que no son capaces de retener nada. Pues esto pasa en los cursos online. A las 3 de la tarde ponte a dar, yo qué sé, algoritmos.
Algoritmos.
Y dices, pero madre mía, si es que están todos semidormidos, estarán todos WhatsAppeando lo de la paella por otro lado.
Sí, 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 sí.
Entonces tú, con esta herramienta que se llama SendBack.
SendBack.
SendBack, lo que hacen es que miran tus mensajes en Facebook y con una serie de ecuaciones que no vienen al caso.
¿Y te dan el día libre?
Te dicen, mira, macho, vienes tu día, no atiendas, mejor haz otra cosa o te proponemos...
¡Qué bonito! Mira,
mata gatitos.
Oye, ¿y esto no lo podemos adaptar aquí para nuestro chiringuito?
Sí,
también.
Backup se llama.
Tú, por ejemplo, por la mañana yo te mando un Facebook. Te...
Lo malo es
mira,
que,
Carlos,
que... ¿Sabes qué pasa? Que habría días que no habría nadie aquí.
Vale.
Y meses.
No, por eso digo.
Días y meses.
Yo es que estaba pensando que si el profesor te ve que estás animado, a lo mejor te da dos clases en vez de una.
No, no, es que es eso. Es que al día siguiente...
Mejor estar triste.
Te ve que estás subidito y ¿qué es lo que hace? Te
dice, traca atrás.
La de hoy y la de ayer, bonito.
Y hoy con examen sorpresa.
Y ya te ha amargado el día de hoy.
Ya te digo.
No. Así que WhatsApp, Facebook y me parece que también lo van a poner en Twitter.
¿En Twitter?
Sí.
Bueno, pues apúntate que hay nuevas, ¿eh?
¿En qué? Sí.
Instagram, Tumblr, hay muchas redes sociales, Pablo.
Montón,
hay que apuntarse a todas. A todas hay que apuntarse.
Vaya, vaya. Soy el hombre de la grúa esperándote en el arcén de la autopista.
Ese es el hombre que está en el arcén con su grúa.
Sí, es el hombre de la grúa de un pingüino en mi ascensor. Y es que nos viene al pelo porque la noticia que he encontrado en el diario Vasco no tiene desperdicio.
A ver, a ver.
Va a pedirle matrimonio a su novia en una grúa y la estrella contra su casa. Esto es tremendo.
A ver, a ver, a ver. A ver, explica eso un poco, que suena muy raro.
Lo repito. Va a pedirle matrimonio a su novia en una grúa y la estrella contra su casa.
¿Pero por qué va en una grúa?
Porque iba
pero
a pedirle
la novia,
matrimonio...
A la grúa, ¿qué estrella, qué estrella?
A ver, a ver, a ver. La noticia a mí me gusta por lo siguiente, porque es una forma de pedir casamiento poco común.
Precioso.
Aunque terminara mal.
Vale, vale.
Ocurrió este pasado sábado en Holanda, cuando la grúa que transportaba al novio se estrelló dos veces en la casa de un vecino de la novia.
Dos,
sí.
El vecino contentísimo.
Ya te digo. Sí, sí, está que echa humos.
Hombre.
Porque la grúa se cayó dos veces en su casa. No saben si va a haber que demoler la casa.
Buah.
Y mientras los novios están de viaje de novios. Se han ido. Sí, sí, tenían planeado ese viaje de novios y la policía les dijo que no tenían por qué cancelarlo.
No, hombre, ¿para qué lo vais a cancelar, chavales?
Sin extradición, ¿no?
Ah, no hay problema.
Ya te digo, esto es tremendo. Bueno, pues el hombre sencillamente alquiló la grúa, quería sorprender a su chica, decir, fíjate, en plan Pretty Woman.
Claro.
Digo, ahí voy a plantarme yo en tu casa.
Sí, sí.
Bueno, quería que la grúa lo hiciera pasar por encima de la casa de su novia y lo dejara en el jardín.
¡Qué bonito!
Ay, precioso esto.
Precioso.
Hay gente para todo.
Y allí en el jardín, esperar a primeras horas de la mañana, cuando ella...
Toc, toc, hola, cariño.
Saliera.
El desayuno.
Y no podía llamar al vecino y que lo colara y era más fácil. En vez de tirarlo de casa.
Pues chica, no sé,
ahora
no te lo tenía
posible,
planeado así.
Porque ya hay una autopista, hecha ya.
Bueno, la verdad es que la grúa dos veces que se cayó. Y es tremendo, están los dueños de la casa...
Pero eso demuestra amor, la quería, Paloma.
Sí,
estoy convencida que
sí,
un hombre que lo intenta tanto...
No, no, o sea, a mí eso me parece fantástico, pero el problema es la casa, que no saben qué va a pasar el vecino, el pobre, los otros están de viaje de novios,
que
y el vecino no sabe que...
Claro,
pero en Holanda hace buen tiempo ahora, ¿no?
No sé yo, ¿eh?
No una tienda de campaña, uno allí se apaña seguramente.
Hombre, sí, por lo menos tienen jardín, ¿no? Para plantar ahí la tienda de campaña, sí, al menos sí. Oye, qué bonito, ¿no?
Sí, sí, sí.
El hombre de la grúa, que te pida matrimonio el hombre de la grúa.
Y se han ido de viaje a París, qué romántico.
Sí.
Precioso, ¿eh?
Están el francés.
Que no se suban a la Torre Eiffel.
No, no, la grúa la han dejado aquí, porque tú imagínate el destrozo que iban a liar allí.
Imagínate cada aniversario cuando el hombre quiera volver a la primera vez.
No, 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 déjate. No más grúas, no más grúas. Esto es lo que anda pensando mucha gente estos días, ¿eh?
La lotería, ¿no?
La lotería, si yo fuera rico, titoritori. Bueno, no os voy a amargar porque me han pasado un informe de la probabilidad que tenéis de que os toque la lotería. Ínfimo, ¿eh? O sea, muy poco.
Guay.
Muy poca probabilidad de que os toque.
A alguien le tiene que tocar.
También os voy a decir otra, que si no compráis nos toca, ¿vale? Bien, pero no os voy a hablar de esto, sino de una noticia que me ha llamado la atención. Una localidad china llamada Luoyang, que genera parte de la electricidad que consume mediante la incineración de papel moneda. Es decir, queman billetes para conseguir energía.
Bueno, 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 pero no serán verdaderos, serán falsos.
La ciudad china quema miles de millones cada día. Y no se trata de que todos los habitantes de esta localidad, de la provincia central de Henan, sean ricos y en un ataque de locura hayan decidido quemar literalmente sus fortunas, como el tío Gilito. No, 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 no. La realidad es mucho menos retorcida, ya que se trata de un plan para reducir la contaminación que se genera al producir electricidad, porque la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en China se produce mediante la quema de...
Carbón.
Uno de los métodos más contaminantes que existen. Los impulsores de esta iniciativa aseguran que una tonelada de papel es capaz de generar 600 kilovatios hora de energía, contaminando mucho menos que el carbón. El sistema, que comenzó a funcionar el pasado mes de abril, se nutre de los billetes que el Banco Popular de China retira de la circulación. Esos que están ahí...
Hechos polvo,
sí, pero son papel, al fin y al cabo. Por estar deteriorados o que normalmente son reciclados por la industria de la papelería. ¿Y cómo los destruyen? Pues los llevan a un horno, los queman y consiguen electricidad. Pero, hay como todo. Que es que algunos que viven allí dicen que, joder, que no los quemen, que los repartan. Que ellos pueden pasar un poquito de frío ahora en el invierno, pero que si les dan unos billetitos de esos que queman, que lo mismo les vendría mejor, ¿no?
Claro, van al Banco de España de su país y que se lo cambien por uno nuevo, ¿no?
Ya, ya, ya. No, pero que quieren los viejos, que da igual, que les da igual que estén manoseados.
A mí también.
¿Eh? Sí, total. Pues nada, que lo sepáis, que es mucho menos contaminante quemar billetes que quemar carbón.
Bueno.
Lo digo por esto de los Reyes Magos, cuando os traigan el carbón.
O sea, que hay que pedirle billetes a los Reyes Magos.
Esa, bien, buena deducción.
Sí. Vale.
Hay que pedir billetes.
Sí, pero yo no los pienso quemar, paso.
¿Tú no?
No, no,
joder, la paloma,
pero bueno, luego lo decide.
No, no los gasto.
No, hombre, bajo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer.
Carlos V recibió esta carta con el relato de las maravillas encontradas en Tenochtitlán. Conócelas en la exposición Itinerario de Hernán Cortés. Hasta el 3 de mayo en Arte Canal, junto a Plaza de Castilla. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. Desde las 8 de la mañana en directo, sorteo especial de la Lotería de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. El 22 de diciembre, sorteo especial de Navidad. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. También en ondamadrid.es y en la TDT.
27.797.
Aquí no hay playa.
Underneath the bridge, top is
Arancha Bravo, muy buenas.
Buenas tardes, por decir algo.
¿Esto no va un poco más despacio de lo que tendría que ir?
No, va un poco más deprimente de lo que yo suelo venir, que ya es decir. Kurt Cobain, ¿qué puedes
hacer? Kurt Cobain, que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Bueno, pues con Nirvana, ¿no? ¿Empezamos?
Sí, señor.
Bien, bien. Menos mal. Un poquito de alegría. Vida, hay vida.
Bueno, para Kurt Cobain ya casi poca.
En su música.
Sí.
Está vivo para sus seguidores.
Pero esta canción viene muy a cuento porque se llama Something in the Way. Y habla de cuando... O sea, habla de las experiencias de que se vive como un homeless, que Kurt Cobain tuvo sus añitos así, ¿eh?
¿De vivir en la calle?
Sí, 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 y habla de eso. Y viene a cuento porque este libro que te traigo hoy, que se llama Cómo empezó mi vida prestada, que la autora es un poco, tiene nombre de literatura de amor y tal, se llama Jenny Valentine.
Jenny Valentine, Cómo empezó mi vida prestada.
Sí, bonito título, ¿verdad?
Sí, sí, si ya el libro estuviera bien, ya... Pues, tendríamos ahí bastante ganado.
Pues el libro entra dentro de esos que siempre digo, uy, por el la pinta que tiene, no sé yo, si me va a gustar.
Que...
Pero que luego... Sí, ay. Sí, aprobado, alto y bastante alto.
Bueno.
Bueno, casi notable le pondría
notable, yo. Por sí, favor. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va.
Pues a ver, empieza la historia así, de manera bastante...
Triste, deprimente.
No, sorprendente, porque es la historia de un adolescente, de un tal Chap, que luego ya hablaré un poco más de qué le pasa a este muchacho, que es un chico que vive en la calle, y
un homeless,
y que resulta que la policía o los servicios sociales le encuentran y se parece tanto a otro chico que ha desaparecido...
Que dicen, que eres tú.
Eres tú. Y entonces el chaval dice...
No, perdona.
Lo piensa y dice, sí, soy yo.
¿Qué?
Sí, señor. Dice, sí, yo soy Cassiel Rodknight, que es un joven que
había desaparecido. Se apropia la identidad de otro.
Sí, de otro chaval de su misma edad, al que se parece muchísimo.
Son como dos gotas de agua.
Sí, sí, sí. Salvo algunos piercings, algún puñetazo, una cicatriz y tal, pero... que se puede hacer pasar por él.
Bueno, y que estaba con un poquito de roña. Entonces, con roña, claro. Roña, la gente se parece más.
¿Y qué pasa? Pues que a este joven, al contrario de lo que le pasa a Chap, pues a Cassiel sí que le están buscando.
Madre mía.
Su familia. Y, de hecho, pues tardan cero coma en ir a recogerle hasta a este centro. Le va a recoger su supuesta hermana. Y claro, todo el momento, o sea, toda la novela, la verdad es que pasas un poco de tensión porque el muchacho está, que sí, que se quiere hacerse pasar por él porque echa de menos tener una familia y no sabe lo que es eso y tal, pero está con la tensión de me van a descubrir.
Me van a descubrir.
Clarísimo que mi hermana, supuesta hermana, va a ver que no soy Cassiel. La madre va a ver que no es.
Que no, tonta.
Tiene otro hermano que también.
Que no, y esto es más fácil de lo que parece. Literamúsica.
Pero claro, es que no se puede resistir a la tentación de pasar por otra persona.
Nunca me hubiese imaginado que el título tenía que ver con la historia de la novela. ¿Cómo empezó mi vida prestada? Bueno, ya sabéis
sí,
por
sí,
qué,
sí.
¿Eh? ¿Y la música de esta?
Este es Connor Overs.
Connors.
Y
¿qué
esta
tal?
Canción se llama Doble Vida.
Doble Vida.
Muy apropiado también. In my chair, as the evening wanes, I don't remember
getting here. Porque sé que está en formato digital. Si no, te diría que hoy hemos puesto los discos a 33. ¿En serio? Te lo digo.
Bueno, luego te pondré otra cosita para que te animes un poco, para acabar en alto.
Esto es tan mortecino, Arancha. Tú que eres una disc jockey que... Esto lo pones en el local este que tú pinchas. Pinchado. Y se te va hasta el tato. Bueno, se va el tato y te dice adiós. Ahí te has quedado.
Págame lo que me debes. No. Bueno, pues, ¿qué pasa? Vale, sí.
Este muchacho llega a la supuesta hermana, la supuesta
recoge,
madre.
Le lleva a su casa.
¿Y a que no dicen nada?
¿Quién?
Ni la madre, no, ni la hermana.
La madre ni la hermana no se dan ni cuenta. Claro, se alegran muchísimo.
Quieren ver a su hermano, a su hijo, lo quieren ver y entonces lo están viendo.
Exactamente, eso dice en una parte de la novela, que la gente no mira, o sea, mira pero ve lo que quiere ver.
Claro.
Entonces, ¿cómo? No se dan cuenta de las diferencias.
Le ha cambiado la voz, le huele un poquito más el aliento,
está, más alto,
está un poquito más alto.
Fuerte, pero,
¿no te ha pasado esto con gente que conoces y que hace 10 años que no los has visto y de repente los ves y...?
Sí, sí, sí.
Dice, no, no soy yo.
Dice, ¿por
quién pregunta? Ya, ya se te cae todo el equipo. Que sí, hombre, que tú eres, hombre, que tú eres Pérez. ¿Te acuerdas que estábamos en FP en el módulo aquel? No, no, que estás confundido, que no soy yo.
Y suélteme, señora. Bueno, que sigo. Hasta ahí parece que es una novela de simplemente de que identidades equivocadas y tal. No, no, no.
Pero,
ahí no queda la cosa.
Pero,
¿qué pasa? Que todo se complica cuando ya está en el hogar, que no es el suyo, pero parece que sí. Y algo chirría un poco con su hermano mayor, Frank.
Frank.
Sí. Y con otro personaje que aparece, que empieza a dejarle...
mensajitos.
A ver, le da informaciones como diciendo, no confíes en Frank. Digo, y el otro, sí, Frank es mi hermano. No, no, tú no confíes en él. ¿Pero qué puede pasar?
O sea, que esto es como al final un thriller, ¿no?
Claro, parece ser...
¿Vas a poner thriller ahora, no, de Michael Jackson?
¿Cómo lo has sabido? Ay, he dicho
bien,
que acabábamos en alto, pero no tan alto.
¿No?
No, bueno, el tema es que parece ser que este muchacho que ha desaparecido... No es que se haya ido a vivir en la calle.
No es trigo limpio. Esto lo
el hermano no es trigo limpio.
Y él tampoco.
Ahí ya te lo digo.
Ni él
y
tampoco.
No estoy destrozando nada.
Ni él tampoco.
Hombre, él...
Por lo que me has contado,
mira, él dice,
no me huele bien.
Él dice, no había deseado ser yo, pero en realidad ser quien eres no es cuestión de elegir. Todo el mundo lo sabe. Tú no puedes elegirlo.
Madre mía, madre
bueno,
mía.
Es así. Esta sí, esta sí.
La estás cantando, te la sabes.
Claro, hombre, no recuerdo yo estos fines de semana que compartíamos con esta canción.
Sí, sí, con el deporte aquí, la música.
Claro.
One, two. Hey. They call me help. They call me Stacy. They call me help. They call me. Pero a ver. Una cosa.
Mira. Que no es mi nombre.
Tintins.
Que me estás confundiendo.
Estas son las Tintins.
De Tintins.
De Tintins.
Son un chico y una chica.
Ya.
Hombre.
El chico un poco...
Ya estamos faltando a las personas.
No, no. El chico un poquito suave.
Y ella es muy dura.
Y ella muy dura, sí.
Que se han cambiado los papeles como estos.
Ahí estamos,
claro.
Ahí estamos. Te lo estaba dejando ahí votando ya.
Bueno,
entonces recomiendas esta novela, ¿no?
Lo recomiendo, sí.
¿Cómo
porque...
empezó mi vida prestada de Jenny Valentine?
Que no es todo lo que parece, como
sí,
parece
señor.
Ser.
Sí, señor.
Que este muchacho que se ha hecho pasar por Cassiel está descubriendo cosas de esta familia que no están muy claritas. Y el hermano, pues eso.
Bueno. Pues
está, puede estar muy complicado en que el joven Cassiel que se está haciendo pasar no siga entre nosotros, ya te lo digo.
Pues Arancha, muchas gracias, la semana que viene más, ¿eh?
Bueno, ya sí, eso.
Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.
Oh, aquí no hay playa. Vaya, vaya, no hay playa. Vaya, vaya.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo bien, bien, bien.
¿No has oído una coplilla que venía por el pasillo? Nos han puesto ahí un sistema de megafonía y soy ya... Ya vienen los Reyes Magos,
ya vienen
los Reyes Magos.
Sí.
Caminito de Belén.
Bueno, eso habrá que verlo.
¿Sí? ¿Pero qué pasa, hombre? No seas aguafiestas.
No, hombre, no. Yo no soy aguafiestas.
Cabalgatas va a haber.
Que sí, hombre, que sí. Claro que sí.
En todo Madrid. No solo la principal, sino por los barrios también.
Y en algunos sitios las va a haber por empeño. Sí, sí.
Cuéntame.
Bueno, pues este año parecía que no íbamos a hablar con los vecinos, con los amigos de Butarque, porque, bueno, pues ellos hacen su cabalgata. Ya, bueno, pues ya es una institución, ¿no? Pero resulta que nos llegó la noticia de que este año el Ayuntamiento de Madrid había decidido, de golpe y porrazo, que iban a ser ellos los que organizaban y pagaban
qué
la cabalgata de Butarque.
¡Qué bien! ¡Fenomenal!
¡Fenomenal! Y
claro.
Dijimos, bueno, pues no hay noticia, venga, pues ya tienen cabalgata.
Sí, además, yo creo que estuvimos hablando con Antonio, ¿no?, de que nos contaba esto,
sí,
precisamente.
Sí, este año.
Este año justo, de
bueno,
la Asociación
pues,
de Vecinos.
Sí, sí, de allí, de Butarque. Bueno, pues esto es rocambolesco, de verdad.
¿Qué ha pasado?
Mejor no lo cuentan desde allí, ¿te parece?
Venga, va.
Yolanda Villarreal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yolanda es miembro de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Bueno, a ver.
¿Qué ha pasado?
Esto es un lío tremendo.
Bueno, un poco sí, y además, claro, nos pilla en un momento en el que ya no hay tiempo. Este año el ayuntamiento, la Junta, decidió que iban a organizar ellos la cabalgata y además tiraron la casa por la ventana porque lo presupuestaron en 120.000 euros y se lo dieron a una empresa privada para que lo hicieran ellos. Uh-huh. Y nosotros quisimos que también dejaran colaborar y participar a las entidades vecinales, que durante 3 años lo hemos hecho, pero no era posible porque no reuníamos las condiciones para poder concursar. Y resulta que solo se ha presentado una empresa que tampoco tiene los requisitos necesarios, con lo cual el concurso se ha declarado desierto.
Toma ya.
Y 15 días antes de los Reyes no hay cabalgata para Villaverde.
Madre mía.
Esto es tremendo.
Nos hemos puesto deprisa y corriendo. El próximo domingo hemos convocado una reunión con los vecinos y con más entidades para ver si entre todos, aunque no sea tan vistoso como en otros años, podemos sacar algo adelante, porque esto es... No sé, es inconcebible.
Uh-huh. A ver, este año había policías, este año había presupuesto, sí. Este año había autorización, sí. Este año no había ningún impedimento.
Sí, pero tú lo has dicho bien, había.
Claro, y de repente lo que no hay es nadie que la haga.
Sí, yo supongo o espero que todo eso siga habiendo, claro, que policías siga habiendo,
claro.
Que autorizaciones siga habiendo, que permisos siga habiendo. Lo que no hay es nadie... que la pueda llevar a cabo. Claro, después de tantos años sin hacerla, se conoce que se ha perdido la costumbre. O eso, o que se sacó demasiado tarde a concurso. Esto necesita un tiempo de preparación.
Claro.
Vamos a ver, ¿qué vais a hacer? Yo no dudo de que vais a ser capaces, como siempre, de sacar adelante la cabalgata, porque habéis hecho cosas mucho más increíbles.
Estamos en fechas ya,
el reloj.
18 de diciembre.
Estamos... que no queda tiempo, que nosotros lo solemos organizar con 2 meses de antelación.
Claro.
Nuestras cabalgatas populares han sido financiadas por los vecinos, con lo cual hemos sacado bonos que se han vendido en los comercios.
Claro.
Todo eso ya no podemos hacerlo, no podemos financiarnos y no tenemos camiones alquilados, ni tenemos un decorado preparado, ni tenemos nada.
Madre mía.
No se van a quedar nuestros niños sin cabalgata.
Hombre, faltaría más. Yo lo que no entiendo es, se saca ese concurso tan tarde, cuando prácticamente todas las empresas que se dedican a esto, desde finales de verano, prácticamente tienen ya todo alquilado, comprado y preparado.
Pues sí.
O sea, que no sé cómo una empresa, ni siquiera una empresa, pudo presentarse a la licitación. Una empresa, bueno. Esto es...
Una empresa, sí.
Pero que no cumplía los requisitos, por lo que...
Que según parece no cumplía los requisitos y por eso se declara desierto.
Uh-huh.
Sí. Nosotros tuvimos ya una reunión previa con la Junta en la cual insistimos en que vale, que era estupendo que el ayuntamiento lo subvencionara porque no tienen por qué pagarse los propios vecinos sus caramelos y sus cabalgatas,
claro.
Pero que nos dejara las entidades que lo habíamos organizado, que participáramos.
Mm.
Y que pudiéramos realizar una cabalgata y que ellos se encargaran de tramitar permisos y de todas las cosas que tienen que hacer, que para eso están. Mm. Pero no
hubo voluntad. No hay voluntad.
Bueno, Pablo, ¿ya hemos hablado con el ayuntamiento?
Mira, Yolanda, hemos hablado con el ayuntamiento. Bueno, coincide con lo que tú nos estás comentando. Nos dicen que, bueno, que confirman que solo se presentó una empresa al concurso y que no reunía solvencia técnica y, por tanto, no se adjudicó. O sea, que coincide con lo que nos estás contando.
O sea, que no reunía solvencia técnica, que vamos, que no tenía...
Pues que no tenía los requisitos mínimos para poder desarrollar este tipo de espectáculos al aire libre, entiendo yo.
Ya.
Es complicado. Vamos a ver, Yolanda, en 2012 yo me acuerdo que teníais 3 carrozas.
3.
¿No?
Sí.
Luego, al año siguiente ya aquello ya fue tremendo, porque ya eran 11 carrozas.
Sí, eran 11 carrozas, ya eran más entidades las que participaban, se amplió también... porque el primer año lo tuvimos que preparar solo con 1 mes y medio de antelación y bueno, y era la primera, el primer gran evento así que realizábamos y se limitó solamente a nuestro barrio.
Sí.
El segundo año ya nos unimos con las asociaciones de los barrios vecinos y bueno, y ya traspasamos un poco la frontera, ya fuimos hasta Villaverde Bajo, hasta el cruce y bueno, pues ese mismo recorrido es el que hemos realizado luego posteriormente el año pasado y con muchísimas más entidades, pero ya no solamente entidades y asociaciones, sino grupos de vecinos que ellos mismos han preparado un camión, lo han acondicionado y han comprado caramelos y han salido a repartirlos.
Pues no queda otra, ¿eh? Habrá que buscar el camión que sea. Yo lo que creo es que, como en todo esto, siempre hay mucha magia, porque los Reyes Magos siempre pues están rodeados de una gran magia y al final pues Melchor, Gaspar y Baltasar yo creo que van a ir por el bulevar central y por otras calles de ese barrio jovencito de Madrid, Yolanda, seguro.
Hombre, nosotros les estamos haciendo llamamientos y vamos a hacer todo lo posible para que vengan. A lo mejor no traen una corte muy vistosa, pero sí les vamos a poner alfombra para que pasen.
Hombre, claro. Bueno, y que parte de esos 120.000 euros, ya que los iban a destinar al barrio, también podrían caer en el barrio, ¿no? Digo yo.
Podrían.
¿No?
De momento no contamos con ellos, contamos como en cualquier otro año con financiación propia, o sea, no sabemos muy bien cómo lo sacaremos adelante, pero de momento no contamos.
No lo decía.
De todas formas, para este año, perdona, para este año sí habíamos solicitado permiso para realizar la cabalgata. Claro, nos lo denegaron,
también,
alegando que como había una cabalgata
institucional,
no tenía sentido que la nuestra se hiciera y por eso no se había preparado nada.
Madre.
Lo que vamos a hacer es solicitar que revoquen esa denegación y que sí concedan el permiso.
No, yo lo de los 120.000 euros no lo decía solo por lo de la cabalgata, que digo que en otras cosas que pedís para el barrio, que en fin, que podría ir a la...
Yo creo que esos 120.000 euros, que era un importe un poco desmesurado, más todo lo que se ha ido gastando últimamente en mobiliario urbano, que en el nuestro en concreto tampoco era tan necesario, puede servir para el instituto que no tenemos, para el centro de salud que no tenemos, para llevar más líneas de autobuses a nuestro barrio, que solamente disponemos de una y cada mucho tiempo. O sea, realmente no tenemos ningún tipo de infraestructuras administrativas.
Pues Yolanda, nos acabas de hacer la carta de los Reyes Magos de la Junta de Distrito. Queridos Reyes Magos de la Junta de Distrito.
Empleen estos 120.000 euros en estas otras cosas.
Claro.
Sí.
Ya que lo tenían previsto, ¿no?
Sí, aquí desde luego no van a encontrar todo hecho. Aquí hay un montón de cosas que todavía son necesarias en las que pueden invertir perfectamente.
Oye, Yolanda, hemos escuchado a niños por detrás de ti. ¿En qué andáis? Porque es alguna actividad infantil.
Pues que ahora mismo estoy en un colegio.
¿Cómo no?
Y están en su penúltimo día de cole y están como locos ya.
Por las paredes.
Sí, además estamos aquí entregando algún presente y bueno, están un poco alterados.
Sí, ya sabemos de qué hablas.
Es tremendo, la gente esta de la Asociación de Vecinos de Butarque está siempre ahí al pie del cañón con los enanos.
Nada, pues si os podemos echar una mano en lo que sea, ya sabéis que aquí nos apuntamos, que no hay problema.
Recogemos.
Vale. Sobre todo Pablo,
Yo sí, ya sabes que yo estoy dispuesto a lo que sea.
Y yo también.
Oye, todo lo hemos hecho con manos voluntarias.
Pues eso es. Que...
Pues aquí hay 4. Sí, bueno, sí. Y más.
Estupendo.
Y alguna más. Pues nada, Yolanda, muchas gracias por contarnos esta aventura kafkiana, que es así un poco kafkiano.
Es increíble. Sí. Pues,
vamos, lo cuentan y dicen, no, esto puede pasar. Pues sí, pasa.
Sí, a 15 días.
Gracias por contarlo aquí.
Gracias a vosotros.
Venga, buenas
Hasta
tardes.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Es que me acuerdo yo que lo contaba Antonio Huita. Nos lo dijo. Mira, este año,
tenemos cabalgata y... Que, bueno, pues también no deja de ser curioso que de tantos años ellos haciéndola y de repente, no, ya no la hacéis, la hacemos nosotros.
Bueno, pero que yo, no entiendo que haya mala voluntad por parte del ayuntamiento. Lo que es probable es que no lo hayan hecho bien a la hora de sacarlo a licitación muy tarde.
Ya.
Puede ser.
Esto se llama hacer un perro del hortelano. Sí, es ni comes ni dejas comer.
Bueno, yo te iba a despedir hasta mañana, pero quién sabe, ¿eh? Lo mismo luego estamos
igual,
otra vez.
Igual,
y si
vemos.
No, pues no lo sabemos. Uy.
Hasta luego,
Pablo.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Bien, Antúnez. ¿Cómo puede convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015. Ah, y quieren felicitar la Navidad y dar las gracias a todos los que se han comprado un Ford.
¡Qué majos estos de Ford! ¡Antúnez, a trabajar!
Llegan las luces y el ho, ho, ho. Los abrazos, la ilusión. Llega María, y llega Juan y llega Rosa. Llega Edwin y Manuela y Ramiro. Llega la Navidad. Llegas tú. Gracias a todos los Papá Noeles de Madrid por hacer de nuestro metro lo que es. En Navidad también hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Carnicería Alicia Tabernero en Majadahonda, carretera de Boadilla 6, local 3, desde Santa María de la Alameda a su casa. La mejor carne de la sierra, control de trazabilidad, calidad y precio. Ternera, cordero, cochinillo, jamones y embutidos ibéricos y aceites y vinos de Madrid. Carnicería Alicia Tabernero en Majadahonda, carretera de Boadilla 6, local 3.
Pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Es de Sabina, ¿eh?
A mí no me mires, ¿eh?
Y ellas eran vainica doble, ¿verdad?
Vainica doble. Sí, sí, sí. A mí en la cocina poco Elena me vas Santoja. A pillar, fíjate. Ahí estábamos, viéndolos todas las tardes a ver si aprendíamos algo.
Yo no aprendí nunca nada.
Ni yo tampoco.
Aunque tenía un blog en el que iba apuntando yo las cosas que iba haciendo.
¿Y qué tal?
Bien, no, hombre. No soy un gran cocinero, no.
Yo tampoco.
No.
Y además soy un poco torpe. Yo no sé quién va a cocinar en tu casa. ¿A quién le va a tocar hacer la cena de Nochebuena?
De Nochebuena, mi madre.
¿A tu madre? ¿Y si por lo que sea tu madre no puede?
Pues nada, echaremos ahí a los chinos a ver a quién le toca.
Mira, yo por lo que pueda pasar, te voy a apuntar este fin de semana, nos vamos a apuntar los dos a unas jornadas que se llaman jornadas culinarias.
Bueno.
Se van a celebrar este fin de semana en dos grandes centros comerciales, en Nasica y en Alegra. Uno en el norte de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, y otro en el sur, a la altura de Getafe.
¿A cuál
para
vamos?
Para que no se peleen. Vamos a ir a la del norte en esta ocasión, en Nasica.
Bueno, me pilla más cerca a mí.
¿Ves? Sí. Mientras unos hacen sus compras y se agobian, nosotros vamos a solucionar la cena de Nochebuena. Nos vamos a apuntar a los talleres gratuitos que han organizado los viernes y los sábados, y no ponga excusa porque si no puedes este fin de semana, pues tenemos tiempo hasta el 10 de enero. Pero bueno, de momento nos vamos a apuntar al menú para Nochebuena.
Pero
que
menú,
nos propone
menú,
un chef.
Menú.
Javier Estevez.
¿Mm?
Mira, aquí que se vamos a nombrar a Javier, chef del Chiringuito. ¿Te acuerdas que Javi nos contó lo de las chuletas, lo de la sal?
Sí. Este es el que nos lo explicó también, que cuando había que echarle la sal.
Eso.
Ya no me acuerdo cuándo era, antes o después.
Después siempre. Bueno, ahora le vamos a llamar y le vamos a preguntar por el menú de Nochebuena.
Bueno.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Hola Javi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, fíjate, me he quedado sin excusas porque yo no quería hacer la cena de Nochebuena este año, pero me han dicho que a lo mejor recibo pues un poquito de ayuda, ¿no?
Sí, estamos organizando pues unas jornadas culinarias que llevamos en el Nasica, hemos estado también en otro centro comercial.
Me alegra.
Precisamente el taller que voy a dar yo pues está enfocado un poquito a bueno, pues a un menú que podría ser de Navidad, siempre complementado con esos aperitivos que o ese embutido que está siempre presente en las mesas o el turrón, para darle forma un poquito al menú.
Uh-huh. Son talleres, voy a contarlo yo, son talleres gratuitos, podemos participar todos, bueno, van a estar hasta avanzado el mes de enero, y yo tengo curiosidad por saber un poco cómo va. Si vosotros ponéis los materiales, es por no llevarme directamente yo el pavo de Nochebuena. ¿Cómo lo organizáis?
No te tienes que preocupar de nada, porque ayer que cocina soy yo, y la idea es pues que la gente esté atenta con su libretita, uh-huh, y tomando notas siempre, y alguno pues le puede suceder que le toque echarme una mano a mí, porque anda un poco apurado, y pues como cuando tu madre coge y te dice, uh-huh, que le eches una manilla en la cocina, pues esto es lo mismo.
O sea,
así que, uh-huh, yo voy a proponer un menú, yo creo que sencillo, que toda la gente lo puede hacer en casa, pero que nadie descarte de los que decidan ir, que igual le toca remangarse.
Pero como pinche, ¿no? Solo como pinche y como ayudante. Yo no sé si te lo sabes de memoria el menú, Javi,
sí,
más
o
menos.
Sí, os lo puedo contar.
Sí, cuéntame.
Tres cositas, porque bueno, son dos horas y entonces, bueno, pues hay que adaptarse un poco al tiempo. Y mi propuesta, como te decía, siempre es para complementar un poco con esas cosas que casi siempre suelen estar en las casas. Entonces, por un lado, propongo un aperitivo a base de queso de cabra, que vamos a rebajar con un poco de un aceite de trufa negra. Vamos a rebozarlo, hacer unas bolitas, las vamos a pasar por harina y huevo, las vamos a freír, las acompañamos con un poquito de miel. Es un aperitivo muy sencillo para recibir a la gente, y que yo creo que además va a gustar a los mayores y a los pequeños.
Y muy pintón, luego, tiene muy buena pinta. Luego cuando sí, lo dejamos encima de la mesa, es de estas cosas que parece que llevamos días elaborándolo, ¿no?
Claro, es una cosa sencillita, que de lo que se trata, pero muy aparente, como se suele decir. Entonces, este sería un pequeño aperitivo, uh-huh, pues para recibir a la gente, y luego un plato un poco más principal, no demasiado pesado, a base de verdura, de alcachofa, y una crema de foie. La alcachofa, lo que hago es que la confito en aceite durante 4 horas. Es una elaboración que lleva mucho tiempo, pero que luego a la hora de prepararlo es muy sencillita y se puede tener hecha. Se confita la alcachofa con la intención de luego darle un golpe fuerte de fritura, y nos queda una alcachofa crujiente que se abre como una flor y queda preciosa. Elaboramos una crema de foie con hígado de pato y un poquito de nada y unas especias. Esa sería un poco la entrada, ¿vale? Uh-huh. Muy sencillita también. Y por último, como plato fuerte, voy a explicar cómo cocino yo los arroces y la forma de elaborarlos, y sobre todo que a veces nos da miedo el tema del arroz porque nos hace levantar, no nos da tiempo. Pues algún truquito, claro, uh-huh, para tener el arroz con esos 10 minutos que le podemos ganar antes de servirlo.
Uh-huh. Estoy viendo que además es bastante económico, ¿no? Que no hace falta, bueno, pues dejarnos los bolsillos en estas Navidades.
Claro, esa es la idea, ¿no? Que no nos cueste un pastizal el menú. Uh-huh. Y además, bueno, tenemos suerte, y tengo suerte porque el otro día coincidí con la gente de Bermud Zarro, que elaboran un vermú aquí en Madrid, y van a estar ofreciendo también vermú. Me han mandado unas muestras, uh-huh, para que la gente, mientras estoy cocinando, que además es un maridaje porque lo comenté con ellos, que funciona muy bien con la alcachofa.
Sí.
Entonces, bueno, cuando probemos la alcachofa, les hablaré un poquito de este vermú, y tendrán la ocasión, solo los mayores, los niños obviamente no podrán probarlo, de poder degustar este vermú, que además les contaré un poquito más dónde lo pueden adquirir, y que oye, que además es un producto de Madrid, que creo que está bien que lo presentemos aquí en, uh-huh, en el Nástica.
Y además el vermú se está poniendo muy, muy de moda, o sea que vamos a quedar muy bien en nuestras celebraciones, ¿no? En esa Nochebuena, en esa Nochevieja, que vienen las Navidades y son épocas, bueno, pues de invitar a la familia y a los amigos. Por si alguien tiene dudas, si no ha quedado muy claro, pues ya sabemos que este fin de semana podemos apuntarnos, llevar nuestra libretita, y Javi, si somos un poco patosos, tú repites, ¿no? Repites y repites.
Sí, no pasa nada. Yo tengo paciencia y además no me cuesta nada explicar las cosas que haga falta, que la gente pregunte, que para eso estoy ahí, que uh-huh, no hay ningún problema.
¿Y el mejor pinche se lleva lo que habéis elaborado para casa? ¿Lo has pensado?
Hombre, yo siempre hago los talleres con la intención de que la gente pueda probar las cosas. Uh-huh. O sea, que el fin de fiesta va a ser ese arroz con langostinos, verduritas y azafrán, que yo espero que le guste a todo el mundo. O sea, que allí de vacío no se va nadie. Seguro que la gente de los talleres culinarios algún detalle tiene con ellos.
Estoy convencida. Bueno, Javi, que no te entretenemos más, que muchísimas gracias, que vas a ser nuestra salvación estas Navidades.
Muy bien, os espero allí, ¿vale? Cuando queráis.
Gracias, un besito, como siempre, un placer.
Un beso muy grande, gracias.
La carne con frijoles. Los talleres, toma nota, los viernes y los sábados, hasta el 10 de enero, por cierto, para aquellos padres apurados. Pues los niños también pueden apuntarse,
¿ah, sí?
Porque hay talleres para todas las edades. Por ejemplo, los niños pueden preparar dulces navideños o el famoso roscón de Reyes.
Bien.
Y si los niños son aplicados, pues ya sabes. Hombre, que los pones
se
ahí
lo llevan
a
para casa, ¿eh? Y ese dinero que te ahorras.
Y eso que te ahorras, y si no los pones en casa, para que no se les olvide lo que han aprendido. Lo más fácil, echar un vistazo a la página web, jornadas culinarias con dos O's.
Ah, que es cool.
Cool de en inglés de sí. Fantástico.
C-O-O-L. Eso, cool. Culinarias. Esto es cool. Culinarias.
Y ahí podemos buscar un poco, bueno, pues lo que nos guste, los horarios, cómo apuntarnos. Hay talleres muy diferentes. Algunos sirven para las Navidades, como este de Nochebuena, pero también hay, por ejemplo, de cocinas del mundo. Hay uno de cocinas alemanas, que yo no sé, bueno, en Alemania se cocina muy bien o no.
Bueno, secretos, seguro, ¿eh?
Secretos para una
dieta
saludable.
Si no los ves en la playa ahí gorditos, esos que comen
están,
bien.
Vamos. Lo importante, nos dicen apuntarse primero y luego pasarlo bien. El menú de Nochebuena a nosotros nos lo solucionaba Javier Estévez, ya lo escuchábamos,
sí.
Pero también hay talleres de cara a Nochevieja y no solo para hacer copitas, ¿eh? Todos los que participen además reciben un regalo, uh-huh. Y bueno, ya lo escuchábamos. Luego nos podemos comer lo que cocinamos.
En Alegra, en Getafe, y en Násica,
en
San Sebastián.
En San Sebastián de los Reyes. Han puesto uno al norte y otro al sur para que no nos juntemos y no nos pelemos. Ya sabes que
no,
somos rivales hasta para
no,
eso.
No, para la gente del sur de Madrid le viene mejor el del sur.
Desde luego.
Y la gente que vive más centro-norte, pues el del norte.
Esto es para que los maridos no busquen excusas y digan, uy, vamos a atravesar Madrid en esta época. Pues dices, pues hay uno ahí, muy
pues
cerca.
Cállate, cállate, que yo ayer para salir solo de Ciudad de la Imagen estuve cuartito de hora, ¿eh?
Uf,
se nota ya la Navidad.
Qué sacrificio.
Y las compritas.
Madre mía. Estas. Bueno, y por cierto, como todavía no podemos apuntarnos porque este taller es el sábado, buscamos un plan para hoy.
Venga, a ver.
Pues algo de música.
A ver, esa música. No están hoy, ¿no?
No, pero que te va a sacar la entrada de ACDC. ¿Por 10 euros?
Por cierto, que el primer concierto lo han vendido en
ya,
un ratito.
Pero hay que estar demasiado rápido.
Estoy
para mí.
Estoy yo con la mosca tras la oreja.
He pensado, para todos aquellos que se hayan quedado sin las entradas, esta noche nos vamos juntos a ver a Judith Mateo, a disfrutar de esta violinista que hace versiones tan curiosas como estas que escuchamos. Está en la Boca Club. El concierto comienza más o menos a las 9:30 y el precio de 10 a 12 euros. Lo de 10 es si es anticipado. Hoy yo creo que, bueno, probarlo, a ver si cuela.
Sí, sí,
si
no. Y además que ella lo hace con el violín, ¿eh?
Con el violín eléctrico.
Pim, pim, pim.
Y además es una mujer de estas de rompe y rasga.
De armas tomar,
simpatiquísima, ¿te acuerdas? Se pasó por
sí,
aquí
sí,
para
sí.
presentarnos ese primer disco, precisamente el mismo que va a presentar en Madrid. Y decía que había que verla también sobre el escenario, que a ella no le importaba y no podía subirse al escenario con unos vaqueros y una camiseta de cualquier forma.
¿Ves cómo me acordaba yo de algo de los vaqueros? Dijo que no.
Que hay que ir como si fuera el último día que puedes vivir y disfrutar.
Pues
de
bien.
Punta en blanco.
Es una buena filosofía. Entonces dices de 10 a 12 euros, ¿no?
De 10, aquí pone precio 10 a 12.
Ya.
10, si lo hubiéramos sacado un poquito antes,
será más bien 12.
12 en taquilla. Pero oye,
era,
ya sabes, en Boca Club llegará el número 11. Quien anda tarde...
Claro.
Ya sabes lo que le pasa, que dice mi madre.
Esto lo teníamos que haber previsto ayer.
Claro.
O antes de ayer,
claro.
Pero estábamos en otras cosas.
A todo no llegamos.
No llegamos a todo. Bueno,
pero bueno, 12 euros, ¿eh? No pasa nada.
Que te iba a decir hasta luego,
Mateo.
Pero veremos a ver. Que dependemos un poco de que ahora comience el pleno.
Miras, luego si hay suerte, tendremos a otro violinista. Pero como todavía no empieza, Ara Malikian, no empieza hasta dentro de unos cuantos días en el Teatro del Canal.
Pues si no,
a lo mejor
hoy,
hasta nos lo guardamos.
Lo tendremos para otro día.
Si no, de violinista a violinista.
De violinista a violinista y tiro porque me toca. Pues nada, gracias, nada. Maite.
Y que... esto para los que no puedan haberse sacado la entrada de ACDC, que lo disfruten.
Que han hecho un segundo día, que sí, han abierto un segundo día.
Y el precio debe ser más de 10, ¿no?
Sí, creo que la más barata, 85 euros.
Madre mía, lo quería yo con 85 euros.
Con 85 euros te da prácticamente para toda la semana.
A mí, no, y para dos, ya te digo yo, si me pongo fina.
Hombre, tienes 20 euros cada día, 20 por 5, 100 a la semana.
Madre
tienes.
Mía.
Tendrías para 4 días perfectamente.
Me voy que me entran los sudores.
Vale, vale. Hasta luego, chao. Maite. Ahora las noticias de las 5 y después volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Y lo vamos a decir rapidísimo porque si no se nos pasa el tiempo. Y es que lo más probable es que a las 5 y media hoy cerremos el chiringuito. ¡Paloma!
Sí, sí.
¿Que hoy cerramos a las 5:30?
Sí, sí, nos tenemos que dar prisa.
No, nos tenemos que ir de juerga.
Bueno, pero yo quiero hacer todo de... ¿Cómo?
Claro, tenemos media hora libre, pues sí. Fiesta, ¿no?
Ya, sí, ya me gustaría. Sí, pues mira, oye, podemos ponernos a escuchar música. A ver, ¿te acuerdas qué grupo cantaba Enamorado de la Moda Juvenil?
Enamorado de la... Radio Futura, hombre.
Ah, has acertado.
Vamos a ver.
¿Cómo se llamaba la institutriz de Clara en Heidi?
La señorita Rottenmeier.
Has acertado.
Hombre, a ver, que ya uno tiene una edad.
Es que tú fuiste GB.
Yo fui al GB, claro que fui al GB. y saqué sobresaliente.
Sí.
Que tengo por ahí el diploma.
¿En sexto, séptimo y octavo?
En todo.
Eso habría que verlo.
¿Qué? ¿Que hay que demostrarlo?
Sí, por supuesto.
¿Se demuestra? No hay problema. Yo soy un empollón, Paloma. ¿Por qué te crees que llega a la radio?
Ya.
Pues porque era muy estudioso.
Sí. No sé si tanto como nuestros invitados de hoy. Javier y Kaz y Jorge Díaz, que están con
nosotros. No les conozco de nada a ellos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Sí, parece el día de la marmota, ¿verdad?
Estáis igual, ¿eh? Estáis igual.
En la radio quedamos igual, sí.
Sí. Sonáis igual, además.
Que están aquí para hablarnos de la segunda parte de Yo fui a EGB.
Pero no es que hayamos repetido, ¿eh? Sí. O sea, hemos hecho tan bien que hemos pasado de curso. O sea, claro, no es que hayamos repetido el curso, sino que hemos pasado de curso.
Que habéis pasado segundo.
Eso.
Como las cartillas aquellas de caligrafía, ¿eh?
Claro.
Eran rubio, ¿no?
Rubio.
Sí, claro, sí. Ibas pasando, porque ya hacías la bien, la E...
Y... Bueno, y ahí me quedé un poco antes, ¿eh? Yo mi letra sigue siendo un poco desastrosa.
Bueno, pues ahora es que es un drama, ¿eh? Tenemos casi todo letra de médico y es que estamos acostumbrados al ordenador, a los móviles y no sabemos escribir ya con boli.
No, lo peor no es la letra, es que ponemos Q, K, Q, tal y cosas de estas, cosas raras, ¿no?
K, Q, tal.
Sí. Bueno. Ya, queda un poco raro igual, ¿no?
No me entero ya de lo que escribo ni lo que leo.
Pero escrito se entiende todo bien.
Oye, que por cierto, yo fui a EGB segunda parte con valores añadidos. Por ejemplo, estas preguntas que te hacía yo forman parte de...
Que me las has hecho mala leche, que...
Del gran juego que está aquí detrás.
Eso es para probar si alguien de verdad ha ido a EGB o no, ¿no?
Sí, esta vez el libro lleva una serie de extras. Lleva un juego al final, un tablero, de como si fuera una mezcla entre una oca y un trivial ochentero. Y en la página central lleva dos páginas de pegatinas, como las que un homenaje a las de la tele indiscreta y la super pop. Y...
Sí.
Pues yo sé lo que os falta.
¿Qué?
Al libro. Yo sé lo que os falta.
¿Qué le falta?
Dinos.
Ay... Pues os falta música, ¿verdad, Paloma?
Hombre, claro.
Y Paloma ha seleccionado música para vuestro libro.
Sí.
¿La ponemos? Venga, vamos a ponerla. Vamos con la música. Pero bueno, estos son los chicos estos que van a tocar, ¿no?
Sí. No podemos faltar. Y es que no podíamos tampoco empezar este espacio con otra música porque, fíjate, van a dar un segundo concierto en Madrid el 2 de junio ante la demanda de entradas para el previsto el 31 de mayo, que se han agotado esta mañana en hora y media. ¡Qué tensión! Por internet era imposible conseguir...
Qué raro, ¿no?
...comprar algunas de esas entradas. Siempre pasa últimamente, ¿no?
Sí, que en un minuto venden 50.000 entradas. Es raro, ¿no?
Total, que quien sí las ha conseguido es aquel que se ha presentado en algún punto físico de venta, ha hecho cola. Mi amigo Ignacio Lorente, que nos está escuchando. Felicidades, Nacho, por conseguir esas entradas para Carlos Queri Servidora. En fin, que nos vamos de concierto.
Sí, sí, nos vamos, ¿no?
El 2 de junio.
¿Dónde es? ¿En el Calderón?
Me imagino.
No sé, tú sabrás.
Eso ya me da lo mismo. Me bueno, da lo mismo que es en el Calderón, que en el Bernabéu.
Tópico, es un tópico. A última hora sacan 10.000 nuevas a la venta y entra todo el mundo luego.
Eso suele pasar, ¿verdad?
Siempre.
Oye, que es un gran día. ¿Vosotros vais a ir al concierto?
Nosotros somos de Bilbao y esperamos que toque en Bilbao también.
Jorge es muy fan.
Un tercer concierto de Bilbao.
Ah, o sea, que quieres que vaya a Bilbao.
Sí, sí,
ah, no te preocupes. ¿A quién hay que llamar? Venga.
Estoy convencido de que van a ir.
Bueno, y a vosotros también os gusta CDC, ¿no?
Sí, sí.
Jorge es muy fan, yo sí, y también, pero a él mucho más.
Todavía mucho más. Y es que precisamente en el primer capítulo de Yo fui a EGB aparece una reproducción de un póster de ACDC.
Es. Que hablamos de los pósters que había en las habitaciones y era el momento oportuno para meter ACDC en el libro EGB.
Esto, ¿aquí cuántos años tendrían los ACDC?
No, pues no sé. Acaban del bachillerato en ese momento. O sea que... Estaban ahí, ¿eh?
Jovencitos. Bueno, pues nada, tendremos que cruzar los dedos para que vayan a Bilbao.
Irán.
Bueno, estarán cruzando los dedos ellos para ir a Bilbao, ¿eh? Sí.
Porque de Bilbao soy, se ha notado. Sí. En fin, que estamos muy contentos hoy.
¿Sí?
Pero bueno, en fin, no es la única música ni la única banda sonora que se desprende del libro. Es que
bueno,
es abrir
decías,
unas páginas...
Perdona, decías que lo único que nos faltaba era la música y no es cierto, porque al margen del segundo libro de Yo fui a EGB 2, acabamos de lanzar un CD, Yo fui a EGB, con 24 sintonías infantiles de aquella época. Lo hemos llamado las primeras canciones que os aprendimos de memoria, porque es cierto que las escuchas y acabas cantándolas porque te sabes la letra todavía de memoria y ya está en la calle.
¿Ves? O sea, al final... Se lo tienen todo, todo completo. Pero a que no tenéis publicidad.
No, pues sí,
pero en el disco viene, viene un libreto.
Lo tienen que tener todo.
Lo tienen todo.
Hemos hecho los deberes bien, somos los niños empollones. Todo.
Pero esta publicidad, esta no.
A ver.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Navidad en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Feliz Navidad!
www.ondamadrid.es.
Un beso a los oyentes de Onda Madrid.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad en Onda Madrid!
¡Sí, viví!
¡Feliz Navidad!
¡Onda Madrid!
Yo fui a EGB 2, ¿eh? Que es la segunda parte de Yo fui a EGB.
Sí, bueno, estábamos hablando hace un momentito acerca de esas bandas sonoras y es que es verdad, aparte de ese CD, uno abre el libro y le da la sensación de que está escuchando pues sí. Músicas de aquella época. Hemos elegido algunas y fíjate, en relación también a la publicidad, decías, que no había anuncios, pues también anuncios. Vamos a ir
pero anuncios
escuchando
de aquellos tiempos, ¿no?
Esta selección, ya verás, esto es como rejuvenecer.
A ver.
¿Y para el recreo qué?
Tengo otro.
Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos.
Mira,
Wow. Te presento a Rodolfo Langostino.
Langostino Pescanova, sentí.
Un tipo fresco que las conquista a todas.
Tan fresco como que estoy buenísimo.
Rodolfo, ¿eres único?
Pues claro.
Mamá, más langostinos del Capitán Pescanova.
Un gran vaso de leche en cada tableta.
Chocolate con leche, Nestlé, extra fino. Chocolate con leche, Nestlé.
Un gran vaso de leche en cada tableta.
Hoy con los barriguitas iremos a la feria. Como os habéis portado bien, subiremos en el Tío Vivo. Pero en el Tío Vivo de barriguitas. Esperadme, esperadme, que yo también quiero subir.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao.
Esto es muy antiguo, Paloma, el colacao.
Sí, la verdad es que es bastante antiguo, pero fíjate, son anuncios que hemos seleccionado así un poco al azar, ¿no? Y son como una cosa o la otra, porque escuchábamos a Nestlé y luego Colacao. Entonces era un poco como una...
Sí, había gente que tomaba Nesquik.
Circunstancia que se daba en la época, ¿verdad? No había mucho para elegir, ¿no?
Pero es curioso que nos suenan todos los eslóganes y anuncios, nos suenan a todos. En el libro hay un apartado que son los 40 eslóganes principales, en el que es como un juego, ¿no? Que soltamos frases de aquellos anuncios y dices tu primera colonia, todo el mundo que ha ido a la GB te sale chispas. Se lo preguntas a alguien que ha ido a la GB y se quedará como, ¿qué me quieres decir?
Es que lo que ha cambiado el cuento, ¿no? Porque la verdad que también antes había... Sí. Bueno, es que había dos canales de televisión.
Bueno, y uno y medio, si quieres.
Y, medio. No, y la publicidad estaba muy integrada a la programación. Nadie hacía zapping, ¿no? O sea, nadie... Te quedabas viendo los anuncios y los disfrutabas y te gustaban y...
Bueno, lo ves ahora y era un poco coñazo, la verdad.
Pero, ¿eh? Todo el mundo hace zapping cuando llegan los anuncios, nadie se queda viéndolos, ¿no?
Hay algún friki por ahí que los ve.
La verdad es que, fíjate, estamos escuchando ahora la banda sonora de, o la música de la serie Se ha escrito un crimen. ¿Vosotros de qué erais más? ¿Del coche fantástico, del equipo A, de Miami Vice?
Pues de todos, porque no se podía elegir, había lo que había. Producción en Miami tenía el aliciente de que había rombos, entonces se ponían uno o dos, depende del capítulo.
Es que salía a veces era... un poquito de carne, ¿eh?
Claro, entonces, ¿qué quiere un niño o una niña ver más que cuando hay rombos, ¿no? Te dicen, basta que te digan que no puedes para que quieras verlo, ¿no?
Sí.
Yo era de todo. A mí me gustaba el equipo A, el coche fantástico, las chicas de oro, que suena por ahí ahora.
Sí.
O sea, era, vamos, sí, de todo. Era muy, muy, muy de la tele.
Oye, Javier, ¿y os esperabais este éxito? Porque la verdad que ya lo contamos en su día cuando vinisteis por primera vez, pero es que ha sido increíble, ¿no? Todo surgió así.
De...
Un grupo de amigos, vamos a intercambiar...
Bueno, un grupo de amigos, Jorge y yo. éramos un poco...
No tenemos más amigos.
No había más. Y cada vez tenemos menos. No, no te esperas nunca este éxito, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, obviamente. Desde el principio nosotros lo tomamos muy en serio, pero nunca te esperas que vayas a llegar a 830.000 ¿no? Compañeros de clase que decimos en Facebook, o que el primer libro haya llegado a vender 200.000 ejemplares y sea el más vendido, ¿no? Del año. Eso nunca se puede esperar. Y de hecho es lo lógico, ¿no? No, yo creo que todo lo que se empieza a hacer y que con la idea de que va a ser un éxito es lo que nunca va a ser un éxito, ¿no? Es como el día que sales de fiesta y dices, hoy me lo va a pasar muy bien, es el día que peor te lo pasas. Y el día que solo bajas la basura es cuando mejor te lo pasas luego al final, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que, claro, con tantos seguidores, madre mía, esto es un curro.
No, hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo. Son 7 días a la semana, 24 horas, no paramos, ¿no? Festivos, vacaciones, esto, las redes sociales son así, no puedes parar nunca, tienes que estar publicando constantemente.
¿Os imagináis que hubieran existido las redes sociales cuando estábamos en EGB?
Pues sería más complicado hacer ahora un libro como yo fui a EGB.
Madre mía.
Yo creo que lo bueno que tiene Internet hace que sea más difícil encontrar iconos tan reconocibles como los que aparecen en el libro, ¿no? En el grupo. Yo creo que, o canciones como aparecen en el disco, ¿no? Aparecen 24 canciones que todo el mundo conoce enteras. Aunque hayan pasado 30 años sin escucharlas, ¿no? Yo creo que es más complicado o sea, con Internet, que tenemos acceso a todo, es más difícil encontrar iconos y que podemos reconocerlos dentro de unos años.
Pero de alguna manera las redes sociales no existían, pero sí existían. O sea, la teta de Sabrina al día siguiente o esa misma noche se hablaba en todo el país de la teta de Sabrina.
Ese fue el primer trending topic.
O la muerte de Chanquete o cualquier cosa que salía en el 1-2-3, cualquier expresión al día siguiente era trending topic porque todos los niños la repetíamos, la coletilla o el chiste, ¿no? O sea, que las redes sociales estaban ahí.
Sí.
Bueno, la verdad es que si alguien decide publicar, yo también fui a la ESO, nos va a hacer competencia, entonces, ¿no?
Va a tener que hacer una especie de enciclopedia de los jóvenes castores, ¿no? Porque hay tanto para elegir que será muy complicado, ¿no?
Bueno, y de Facebook a Twitter. ¿En Twitter creéis que está funcionando o va a funcionar de la misma manera? Porque, claro, son redes sociales que...
Sí, son diferentes.
Diferentes, sí.
También nos preguntaban de por qué no publicamos lo mismo en Facebook que en Twitter, ¿no? Nosotros pensamos que son dos redes totalmente diferentes y el lenguaje es diferente. O sea, hay cosas que sí, que valen para los dos, pero otras cosas son diferentes. Twitter es como más inmediato, pues si hay un trending topic, todo el mundo está hablando de eso, es más inmediato, ¿no? Hay que hablar de ese trending topic en el momento. Pero sí, también está funcionando, vamos, tenemos 70,000+ seguidores y nos sigue mucha gente.
Sí, pero incluso el público es diferente también, claro. Uh-huh. El lenguaje, el humor, es todo diferente, ¿no?
Pero más o menos de la misma edad, de entre 30 y 50.
Sí, sí, está claro que la gente de 20 no había GB, ¿no? es más de ahora.
Ya, sí, entre 30 y 50.
Bueno, pero también hay mucha gente que nos sigue y que no ha ido a GB, ¿no? Cuando hacemos firmas de los libros, se pues acerca gente cada vez más de 20 años y nos dice, tú no has ido a GB. Y dice, ya, pero me encanta lo que hacéis, yo sigo y lo disfruto y no pasa nada, ¿no? A nosotros nos gusta la música de los Beatles y no habíamos nacido, o sea... Al final.
Lo terrible es cuando vienen con el libro y dicen, para no sé quién. ¿Quién eres tú? No, es mi padre. Vale. Ya estamos quedando para los padres.
Oye, y la forma de organizar, yo fui a EGB segunda parte, porque hay distintos capítulos. Un poco cómo habéis decidido, pues eso, encuadrar cada uno de los contenidos.
Bueno, lo primero fue decidir los temas, ¿no? Y tenemos muy claro que había temas que se habían quedado fuera en el primer libro y que eran importantes, como el tema del deporte, que no habíamos tratado. El mobiliario, de cómo eran las casas en aquella época, o la tecnología, que estaban pañales, pero cómo era la tecnología en aquellos años. La Navidad, que nos parecía que ha cambiado también y no lo habíamos tratado. El verano, o sea, el capítulo de Aquí no hay playa. Y esos capítulos tenemos claro que tenían que ir en el segundo. Luego había otros que ya hablábamos en el primero, pero que por su importancia, como la tele, la música, las cosas de clase, los juguetes, pues necesitaban un complemento y aparecen también en este segundo libro complementados.
Ya, la verdad es que el capítulo a nosotros que más nos gusta es el 8, el de sí, vaya, vaya, claro, aquí no hay playa.
Claro. Lógico. Sobre todo por la imagen, que es que ¿quién no ha tenido un bañador muy parecido al de alguno de los dos protagonistas?
Sí, sí.
Esos bañadores que eran así, salían como el culo, ¿no? El que no tenía, le salía culo, ¿eh? Sí, sí. Porque estaba tan ajustadete ahí y tan cortito, ¿eh? Sí, sí, y ahora, por ejemplo, es todo lo contrario. Vamos a bañarnos a la playa y llevamos unos bañadores que nos llegan a la rodilla.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Son las modas, pero todo vuelve, ¿eh? Volverán esos bañadores apretados. Ya
sí. ¿Y las patillas esas?
Todo vuelve.
La verdad es que nos hemos reído mucho porque decía nuestro compañero Pablo, si es que esto parezco yo con mi familia en Oropesa. Sí, es que la portada, el piso de fondo... Es
parece que va a aparecer López Vázquez por algún lado, algunos Ozores.
Sí. ¿Y por qué nos alegramos tanto, sonreímos tanto cuando vemos estas cosas? Porque es que pasar una página y la siguiente y andamos, o sea, de foto, todo el rato sonriendo, ¿no? Yo no sé si es que esto es nostálgico, lo de recordar, hombre, viene la genética o no, está bien para prevenir el Alzheimer, yo qué sé.
Es un lugar de bienestar, yo creo, ¿no? Recordar cuando eras pequeño y te ibas de vacaciones o jugabas. La mayoría, si no el casi 100% de las cosas de las que hablamos en el libro son positivas. O sea, son juguetes, es comida, es televisión, es música, son recuerdos bonitos. No estás hablando de... También cuentas, ¿no? Cuando te castigaban, cuando te decían tus mayores no sé qué. Pero son recuerdos positivos. Entonces es como ese lugar como de bienestar, ¿no? De recordar, ¿no? Como cuando... Nuestros mayores hablaban de pollo en la mili, no sé qué tal y cual. Solamente recordaban lo bueno. Y hasta lo malo lo recordaban como un poco...
Sí. Es que nosotros ya somos también un poco así, un poco cebolletas, ¿no? En el sentido de... Es verdad.
Sí, sí. No.
¿Te acuerdas?
Por supuesto.
Pero hasta cierto punto también una generación con mucha suerte, ¿no? Lo comentáis. Nacimos con juguetes y con televisión. Es decir...
No, sí, comparado con la época de nuestros padres, tuvimos mucha suerte. Nuestros padres, el ocio no entraba en sus vidas. Era como casarse, formar una familia cuanto antes y sacar esa familia adelante, ¿no? Y trabajar y trabajar. Nosotros fuimos la primera generación que, oye, pues había ocio, había televisión, había juguetes, empezaban las marcas. O sea, en ese sentido sí fuimos afortunados.
Bueno, que me veo yo que al final se han quedado cosas fuera y hay tercera parte. Porque como sigáis con este feedback o con vuestros seguidores en Twitter y en Facebook, hay pues material de sobra.
Me lo están pidiendo ya. Los seguidores dicen, me ha encantado el segundo, se habéis superado mejor que el primero y el tercero, ¿para cuándo? Pero acabamos de sacar
ese... Chavales,
nosotros decimos que es como una mujer que acaba de dar la luz y le dicen, ¿y el siguiente para cuándo?
Cuarentena, pues, claro.
Un poquito, una cuarentena.
Bueno, que están de promoción y hoy y mañana Sarao, ¿no? De sí. Distinta índole, pero... Sí.
Hoy tenemos a la noche tenemos una fiesta de fin de curso en la Sala Sol.
No me digas, ¿con lento y todo?
Con lento todo, y con agarraditos. Sí, sí,
ay, qué bien.
Con un montón de sorpresas.
Va a estar un pingüino en mi ascensor. Bueno, va a haber un montón de... Va a ser muy divertido. Y mañana vamos a estar firmando en la Casa del Libro, en la Gran Vía.
A partir de las 7 de la tarde.
No sé ahora mismo el número, pero la Casa del Libro de la Gran Vía. Y la verdad es que allí pues estamos con ganas de ver a la gente, de darles chapas. Darles chapas físicas, ¿eh? No de dar esta...
Sí, no, darle la chapa, sí.
Y de nada, y firmar y que nos cuenten un poco, ¿no? Porque es lo bueno de esas cosas, cuando te viene la gente y te cuenta su propia EGB, ¿no? Y es lo bonito, ¿no?
Sí.
Mucho de este segundo libro viene precisamente de las fotos y de la gente y de las cosas que nos han comentado la gente.
Yo creo que lo comenté cuando estuviste la otra vez. Yo tenía un profesor que me mandaba por tabaco al estanco.
Habrás visto la primera fotografía del libro en el que sale un profesor fumando.
Pero ¿qué es eso? Que es que yo tenía 9 años y me mandaba al estanco a por un cartón de tabaco. Que ahora uno lo piensa y dice, en una hora lectiva mandar a un alumno a un estanco a por tabaco.
Sí. Qué cantidad de cosas que ahora no se pueden hacer en una frase, ¿no?
Sí. Ahora lo meterían en la cárcel,
totalmente,
yo creo, ¿eh?
Totalmente.
El caso ha sobreseído ya no estamos en ese
no,
ya.
No. Y yo lo quería mucho a don José María.
Don José María.
Porque eran todos doña.
Es curioso cómo conocemos a mucha gente a lo largo de nuestra vida, pero la gente que de nuestra EGB la recordamos con el nombre, con los apellidos, los compañeros de clase.
Claro.
Se te olvidan los nombres del que has conocido hace 4 días, pero sí. Los de tu clase te lo sabes, los primeros apellidos, todo, ¿no?
Curioso. Sí, es curiosísimo. La verdad que estoy riéndome yo sola aquí.
¿Por qué,
porque
Paloma?
Hay una parte del libro que son expresiones que te hacían sentir mayor.
¿Por ejemplo? Yo digo una ahí.
Tú me cuentas eso de que te mandaba el profesor a comprar tabaco y te diría yo, alucina vecina,
alucina,
por ejemplo.
Vecina, sí.
Guay del Paraguay, madre mía. La de veces que hemos repetido estas frases.
O sea, parece mentira que Guay del Paraguay haya sido algo moderno.
Sí, fue moderno. Y mola, esto mola.
Mola mazo.
Ay, yo sigo diciendo una que aparece aquí, hace Viruji.
Lo de Viruji también es... Lo de Viruji lo decían en lo de Amar en tiempos revueltos. Era lo...
Ay,
sí.
Ay, esta otra, mira. Que no lo había visto. Y es Very Well Fandango.
Paloma... hemos decidido que eres la más antigua de los 4.
Sí, creo que sí.
Es very well lo de Fandango. Como lo de Chachi Pirulli y Juan Pelotilla.
Frases ay, que quedan ahí.
¡Ay, qué nivel, Maribel!
Las he dicho todas.
Pero las hemos dicho todo.
Sí.
Ay, madre mía.
No sigas. No
es fantástico, no, la verdad es que...
¿Estás haciendo spoiler ya del libro?
No. Fraggle Rock, madre mía.
Ay.
Yo también.
Bueno, entonces que tenéis Sarao esta noche, ¿no?
Sí,
y preparaos para el Sarao. Y no hay entrada libre ni nada de esto. Hay que...
Ay, había entradas y se han agotado. Están agotadas.
Como las de ACDC, igual.
Igualito.
De hecho, creo que se han agotado antes, incluso. Eran mucho más baratas, eran gratis también, hay que decirlo. Pero bueno.
Bueno, pues los que no puedan ir a esta fiesta de fin de curso, que sepáis que mañana a las 7 están en la Casa del Libro, en la Gran Vía.
Firmando, que eso sí que es duro, ¿eh?
Sí. Y os lleváis el libro, lo firman y... Bueno, allí os lo podéis comprar, creo, en la Casa del Libro. Creo que venden libros allí.
Alguno hay.
Y os pueden firmar y estas cosas. Bueno, ya está la tercera, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que en un par de años están aquí otra vez, ¿no?
Que no, hombre, que no. Hombre.
O antes.
Sí, para volver aquí, si hace falta, se hace el libro que haga falta, ¿eh?
Vale, fantástico.
Gracias por estar aquí, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Paloma, adiós, dale, ¿eh?
Adiós.
Qué Chachi Pirulli, ¿no? ¡Hala,
sí.
Chachi!
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo. Porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos. 101.3 y 106 FM. Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
So let's get together, baby, let me come see you sometime. Uh-huh. I look in your eyes and my knees get weak.
When you're in my arms, I can hardly speak.
I hear crazy music when I call your name. Baby, 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 do you feel the same? Hey, girl, uh-huh. How about a kiss? Uh-huh.
Hey, boy.
Bueno, pues son las 6 menos 29 minutos. Ya deberíamos haber acabado el programa, Pablo Otero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, esto
está,
es así.
Está además aquí Mari Carmen Pizarroso esperando a que comience el pleno. Mari Carmen, no empieza todavía, ¿eh?
Nada, así, de momento así que bastante vacíos los asientos.
Están los asientos vacíos. En cuanto comience el pleno, nosotros lo dejamos, cedemos los testigos y emitiremos el pleno. El último pleno, que hay que decir, del año. En la Asamblea de Madrid, pleno de control al gobierno de la comunidad, y en este caso, como siempre, emitimos las preguntas que le hacen los diferentes grupos parlamentarios al presidente de la comunidad, Ignacio González. Bueno, pues vamos contigo, Pablo, mientras
¿vamos
tanto?
Conmigo.
Vamos, sí, vamos a...
Vamos,
los
vamos.
Jueves, normalmente, ¿qué hacemos?
Pues lo que hacemos es recorrer la comunidad de Madrid,
sí, sí,
a golpe de flauta y tamboril.
Bueno, pues nada, vamos a animarnos a escuchar folclore popular... folclore popular de la Comunidad de Madrid.
Así es, vamos con ello. Vamos a hablar hoy del amor en el folclore de la tierra madrileña. Empezamos con esta jota que nos lleva hasta las tierras del norte, hasta la Sierra de Rincón,
uh-huh,
porque es la Ronda de los Enamorados.
La Ronda de los Enamorados.
Así es.
Madre mía.
Cantada en Pradena. Sí, empezaba, sí, sí, diciendo, vámonos para Pradena.
Vámonos para Pradena.
Y ahora con esa estrofa de ¿qué llevas en las enaguas? Bueno, pues nadie piense nada raro porque...
No, no, ni mucho menos.
Nah, no es ni siquiera una picardía. Es destacar un ornamento también en un aderezo de la indumentaria de esta parte de la Comunidad de Madrid. Bueno, seguimos. Hemos estado enamorados y ahora vamos a pasar al noviazgo.
El noviazgo.
Sí, vamos a buscar novia a 150 kilómetros de Pradena.
Pero bueno, eso ya no está en la comunidad.
No, no, sí, 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 está en la comunidad, está en Estremera.
A 150, pues debe ser justo del límite al límite, ¿no?
Son 156 kilómetros, te lo juro, ¿eh? Están ahí en mi coche.
O sea, pero claro, pillan la máxima distancia probablemente.
Prácticamente, es una de las,
hombre,
más, de las más amplias.
Sí, sí,
son,
sí,
son casi dos horas de coche, ¿eh? Ya te aviso.
No, no, ya.
Sí. Bueno, pues vamos a buscar novio, esta moza casadera,
sí,
que va amenazando a sus padres.
Tiene 15 años, ya no la sujeto.
tal ni padre ni hermano. Su padre le riñe y ella le contesta, me pongo a servir, la mejor respuesta. Se puso a servir en casa de don Pepito.
O sea que la chica dice que...
que se quiere marchar, que se quiere emancipar, se quiere que tiene marchar, novio, claro. Que quiere también hacerse su ajuar, que tiene su dinero y que claro. Se va a servir a casa de don Pepito.
¿Don Pepito?
Sí, sí. Bueno, sí.
Está bien.
La moza de Armas Tomar está de Estremera. Bueno, a ver, hemos estado en la parte del norte, en Prada, en la Sierra del Rincón. Uh-huh. Maravilloso lugar para estas navidades. Yo lo recomiendo. Bajamos a Estremera. Y, bueno, ya tenemos novia, ¿eh? Ya nos hemos enamorado, tenemos novia. ¿Y qué pasa? Pues que a veces el novio y la novia pues se marcha.
¿Cómo que se marcha? ¿Pero pues que se marcha para dejarte o...?
Se marchan por la razón que sea. Se puede marchar pues porque el pastoreo te lleva a la transhumancia en aquel entonces. O porque te ha raptado el moro, que también ocurría hace siglos en estas tierras castellanas.
Sí, sí, sí.
Y a veces resulta que cuando la novia va a querer buscarlo, pues resulta que está en brazos de otra.
No me digas.
Sí, sí, esto ha ocurrido.
¿En dónde ha ocurrido esto?
En Brea de Tajo.
Allá arribita, arribita, allá arribita en el moro, hay una moza sirviendo que quiere salvar al novio.
Y su madre le decía, Polonia, ¿qué vas a hacer?
Madre, con mi dinerito nada tiene usted que ver. 3.000 reales tengo dados y otros 3.000 en fianzas para que venga mi novio para la Semana Santa.
Las hermanitas del novio le convidan a una cena y de cenar le pusieron con muchas almejas.
Bueno, pues...
Pobre Polonia.
Pobre,
la pobre Polonia.
Sí.
Que recibe por carta la noticia, además por carta a la francesa, no puede ser.
A la francesa, es que esto es así. Pues mira, nos vamos a despedir también a la francesa.
Mira bien.
Vamos a decir adiós, os dejamos en muy buenas manos con Mari Carmen Pizarroso y con Raquel Ruiz desde la Asamblea de Madrid. Vamos a emitir esa sesión de control. Gracias, Pablo.
Venga,
nosotros
Carlos.
Volvemos mañana a las 4 de la tarde.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.